Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar ahora el mercado de divisas. Lo vamos a hacer con Joaquín Robles, analista de XTB. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos algunas referencias macroeconómicas esta jornada en Estados Unidos. También estamos a la espera esta tarde en Estados Unidos, a eso de las 8 de la tarde hora española, conoceremos el libro Base de la Fed. ¿Qué es lo que espera encontrarse?
Bueno, realmente en este tipo de publicaciones no solemos llevarnos ninguna sorpresa durante las comparecencias, que de hecho durante las últimas dos semanas ha habido varias de Jerome Powell y distintos miembros de la Reserva Federal, pues al final lo que hemos visto es que ellos siguen apostando por la recuperación, siguen siendo muy críticos con el estado del mercado laboral y sobre todo la inflación, que ha sido una de las mayores preocupaciones durante estas últimas sesiones para los inversores, lo ven como un hecho puntual y piensan que va a seguir moderándose, ¿no?, durante los próximos meses, que no va a suponer una amenaza y que no les va a llevar a modificar su política monetaria, que es un poco lo que ha tranquilizado, ¿no?, a los inversores durante estas últimas sesiones, que vemos como los principales índices, sobre todo Wall Street, pues acerca de nuevos a máximos históricos.
Hoy estamos pendientes del cruce euro-dólar, está en 1,2072 unidades en estos instantes, con ligeros retrocesos para la moneda única. Si nos fijamos en el billete verde, en su cruce frente al resto de divisas importantes, su comportamiento va a estar ligado sobre todo a esos movimientos en el mercado de bonos. ¿Es el factor clave ahora?
Sí, quizá hay dos factores clave, ¿no? Como bien dices, el mercado de bonos, que hemos visto cómo ese rendimiento no ha ido un poco cayendo después de que alcanzara máximos de los últimos 13 meses por encima del 1,50. Y vamos a ver también cómo evoluciona según el próximo paquete de estímulo, ¿no? Todavía parece que no está tan claro que se vaya a aprobar, pero en principio iba a empezar a fluir, ¿no?, a partir de mediados de este mes de marzo. Estamos hablando de 1,9 billones, que es el 9% del PIB estadounidense, en un momento que parece que la economía puede recuperarse por sí sola, ¿no? De ahí los temores de los inversores a un posible sobrecalentamiento y a ese miedo a presiones inflacionistas, ¿no? Obviamente, esto también lo que puede hacer es devaluar la moneda. Por eso nosotros seguimos apostando durante los próximos meses por una debilidad del dólar. En el caso de euro-dólar seguimos pensando, ¿no?, que podemos verlo en ese rango más o menos cercano al 1,2250, pero bueno, sí que es verdad que durante las últimas sesiones hemos visto ligera, ¿no?, apreciación del dólar, quizá porque, bueno, ese miedo, ¿no?, a que se disparan los rendimientos se ha ido disipando en el mercado, pero bueno, seguimos viendo, ¿no?, ese planteamiento de debilidad del dólar frente prácticamente a todos los pares.
Hoy hemos estado pendientes de Australia. El país apuntala su recuperación económica después de acumular dos trimestres consecutivos de crecimiento, a pesar de que en el global de 2020 el PIB del país registra una caída del 1,1%. ¿Con qué expectativas trabajan ustedes ahora para la moneda australiana, para el dólar australiano?
Bueno, nosotros obviamente pensamos, ¿no?, que esto le va a favorecer, igual que se está especulando, ¿no?, durante las últimas semanas con el éxito, ¿no?, en la campaña de vacunación en Reino Unido y sobre todo la efectividad que está mostrando y la rapidez, ¿no?, que ya van cerca del 30% de la población, le va a ayudar a recuperarse mucho antes que otras economías europeas. Pues Australia, Nueva Zelanda han jugado un papel clave, ¿no?, en esta crisis. Al final lo que han hecho es cerrar las fronteras de una manera mucho más agresiva y lo que les está permitiendo es recuperarse mucho más pronto, ¿no?, que otras economías. Esto se nota en sus datos de PIB y también en su moneda, ¿no?, que se va apreciando. En el caso del australiano frente al dólar estadounidense, pues lo que sí que pensamos es que se puede ir, ¿no?, a esos máximos de 2017 en 0,80. A partir de ahí quizá va a tener el rendimiento mucho más limitado, igual que le pasa, ¿no?, a la libra.
El oro marca mínimos de 8 meses. Los signos de recuperación económica y esa creciente rentabilidad de los bonos que hemos comentado están reduciendo el atractivo, ¿no?, del metal precioso. Vemos que la caída desde agosto es del entorno del 18%.
Sí, hay que tener en cuenta que el año pasado terminó con una subida superior al 20%. Es verdad que este año no ha empezado comportándose bien, ya va cayendo más de un 10% desde el inicio de año. Y bueno, nosotros seguimos teniendo muy buenas perspectivas para el oro, ¿no? Al final, el oro, la plata van a ser activos refugios de cara a las posibles presiones de inflación que veamos durante los próximos años, que estamos seguros de que las vamos a ver, ¿no? Porque al final estamos ante un entorno sin precedentes, una política monetaria ultra expansiva, se ha aumentado la masa monetaria de tal manera que es inevitable, ¿no?, que tarde o temprano pueda generar presiones en los precios. Pero bueno, este tipo de movimientos muchas veces no son tan cortoplacistas, quizás hay que mirar un poco más allá, pero desde luego el oro, la plata son dos activos que nosotros ahora mismo nos sentimos muy cómodos para tenerlos en cartera.
El Bitcoin sigue recabando apoyos. Ahora ha sido el director de Global Macro de Fidelity el que ha apuntado que la criptomoneda ha evolucionado como oro digital. ¿Cree que el Bitcoin puede suponer un componente del lado de los bonos en una cartera de acciones bonos del 60-40% aproximadamente? No sé cómo lo ven ustedes, porque hay un gap muy importante entre detractores, por un lado, y quienes van asumiendo el Bitcoin como un activo más. Y cada vez estábamos viendo más apoyos de grandes bancos de inversión.
Sí, parece que aquí nadie quiere quedarse atrás. Lo vimos el año pasado con PayPal, que empezó con esa aceptación. Lo hemos visto a principios de año con Bank of New York Mellon, con Mastercard. Luego también, ¿no?, con Fidelity Investment, que creó ese primer fondo referenciado al Bitcoin. Se está viendo como cada vez la entrada de institucionales se va acelerando, ¿no? Muchos asesores financieros en Estados Unidos decían que se sentían cómodos destinando, ¿no?, hasta un 5% del patrimonio de sus clientes en este tipo de criptodivisas. Nosotros de momento no nos sentimos tan cómodos invirtiendo en Bitcoin. Es verdad que la rentabilidad es muy alta, que va ganando cada vez más adeptos, que puede ser utilizado como medio de pago cada vez en más comercios. Pero bueno, es un poco lo que dices, ¿no? Por un lado seguimos mirándola con cierta desconfianza, tememos fuertes periodos de volatilidad, pero por otro lado sí que es verdad que está marcando una tendencia impulsada por ese gran nivel de aceptación por parte de instituciones bancarias. Y luego también se está hablando, ¿no?, de la protección que puede tener frente a la inflación. Igual que hablábamos antes del oro y la plata, el Bitcoin es otro de los activos en los que parece que buscan refugio los inversores, ¿no? Al tener una cantidad limitada de monedas en el mercado, pues hace que no se vaya a producir aumentos de la masa monetaria, como está pasando en el euro, como está pasando en el dólar, y que de alguna manera pues eso permita que pueda actuar, ¿no?, como valor refugio. Así que de momento nosotros quizás no nos sentimos tan cómodos metiendo en este tipo de activos, pero desde luego, bueno, no hay que descartarlo, ¿no?, para el futuro, y sobre todo si va ganando adeptos de carácter institucional, ¿no?
Joaquín Robles, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.